Hemos pasado una experiencia
muy dura de detención ilegal, de secuestro en plenas aguas internacionales. Hemos estado encerrados en una prisión que dicen de alta seguridad, donde no se han respetado ninguno de nuestros derechos. Hubo maltrato y trato denigrante.
Bueno, pues han llegado ya 21 de 49 españoles detenidos. Los otros 28 se han negado a firmar la orden de extradición, así que tendrán que comparecer ante el juez, que deberá ratificar la salida forzosa del país de estos 28 que se han negado a firmar esa orden de extradición. Tres de esos 28 se encuentran en huelga de hambre ahora mismo. Eso es lo que han anunciado esta tarde. Por su parte, entre las cosas que han podido pasar estos días de detención, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado de que una de las activistas españolas de la flotilla ha mordido a una trabajadora de la prisión de Etziot durante un examen médico. Eso es lo que ha anunciado el propio gobierno de Israel, que ha mordido a una funcionaria de prisión. Lo cierto es que el intento de entrar a Gaza por parte de la flotilla ha alentado multitud de protestas internacionales, la última en Barcelona este fin de semana, con 70.000 personas. Protestas que acabaron en disturbios y en saqueos de algún comercio en la ciudad condal. Las movilizaciones y protestas coinciden también con el inicio de una nueva fase en las negociaciones de paz. Este mismo lunes, delegaciones de Israel y Hamas se reunirán en el Cairo para debatir el plan impulsado por Donald Trump, por el presidente de los Estados Unidos, que incluye, ya lo sabes, un intercambio de presos y la liberación total de los rehenes. Una exigencia, esta última, que jamás ya ha aceptado. Y en la agenda doméstica, aquí en España, tenemos por delante una semana judicialmente intensa, muy intensa. En los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, en Madrid, el juez Peinado cita hoy a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, a las 5:30 de la tarde, para comunicarles los hechos por los que se les están investigando. El magistrado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, además de la que ya conocíamos, la malversación. Y el PSOE, el Partido Socialista, se afana en defender que si algo demuestra el informe de la Guardia Civil de la UCO sobre José Luis Ábalos es que no hay financiación irregular del partido, ni pagos en B. Que había sobres, pero no hay pagos en B. El PP exige la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones ya. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, nadie lo niega en el PSOE. Todos asumen que José Luis Ábalos es un agujero negro que puede infligir enorme daño a las siglas bajo la sombra de la corrupción. Pero en las estructuras de la organización hacen suyo el mensaje de Ferraz de que nada han de temer del último informe de la UCO porque no hay una financiación ilegal del partido detrás de las andanzas del exministro. Pero los reveses agolpan uno detrás de otro cuando no es Ábalos, es Santos Cerdán o Álvaro García Ortiz, y si no, Begoña Gómez. Eso conceden muchos cargos. Toca, por tanto, unidad frente al adversario común. El PP es el sentimiento que busca extender la cúpula con Pedro Sánchez como figura salvaguardar. Los socialistas incorporan al argumentario en su intentona de escapar del atestado de la Guardia Civil, que de sobres saben en Génova. Rememoran a estas alturas la etapa de Luis Bárcenas. El PSOE ha suspendido la reunión de su Ejecutiva Federal y una rueda de prensa al mediodía de su portavoz oficialmente por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara.
Gracias, Ricardo. Precisamente Extremadura despide hoy al expresidente Guillermo Fernández Vara. Su funeral va a ser en Olivenza, en Badajoz, su tierra natal. Un adiós en el que estará presente también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la luz se abarata en el mercado mayorista, pero esa rebaja no termina de llegar a la factura de los hogares. El motivo, los costes del sistema siguen disparados. Son un 58% más caros que hace un año porque Red Eléctrica está tirando más de la energía de respaldo, de la quema de gas, desde el apagón del 28 de abril. Marta Ruiz.
El precio medio mayorista de la luz ha cerrado septiembre en los 61 euros megavatio hora. Es un 16% menos que hace un año y una vez más se nota las renovables. Juan Antonio Martínez, consultor del Grupo ASE.
El precio en las horas de radiación solar ha desplomado, ¿no? Y luego hay otro factor, la bajada del precio del gas.
Y eso amortigua el impacto del coste de los ciclos combinados, la quema de gas, que ha subido un 33% en lo que llevamos de año, sobre todo a partir del apagón, porque Red Eléctrica busca seguridad y eso se nota en el encarecimiento de los costes del sistema, que han subido más de un 50% con respecto a hace un año. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Aunque el precio mayorista baja, el impacto real en el consumidor sigue limitado por la tensión en los costes de ajuste, que representan ya más del 22% del coste energético. Hoy el verdadero debate está ahí, Los costes ocultos del sistema están marcando más que el propio pool.
Así, la factura media de septiembre ha sido de 65 euros, prácticamente lo mismo que hace un año.
Gracias, Marta. Ahora escuchas Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, lo primero, gracias por escuchar la radio. Lo segundo, gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Y lo tercero, te felicito. Estamos vivos. Hay que dar gracias a Dios y estamos celebrando la vida. Y eso es muy importante. Aquí no hablamos de política, ¿eh? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y prefiero siempre fijarme en historias humanas, historias reales que son las que nos levantan el ánimo y nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola, la vida merece la pena. Siempre hay historias que se cruzan en nuestra vida y nos invitan a reflexionar. Y me gustaría empezar esta historia positiva hablando de un simple gesto como es el de sostener un bolígrafo o un lápiz con los dedos y presionarlo sobre una superficie y mover las manos para crear letras y palabras con significado. Claro, aquí esto de escribir a mano es una habilidad que activa múltiples regiones cerebrales. Y esto es muy importante. Esto es un ejercicio que muchas personas, no os imagináis cuántas, lo tienen que hacer para que su cerebro funcione decentemente. Bueno, pues resulta que hay una reciente investigación que destaca que cuando escribimos sobre un papel se pone en marcha una red del cerebro mucho más amplia que al hacerlo en formato digital, ya que la escritura manual refuerza tanto la memoria como la comprensión lectora. Además, claro, nos obliga a pensar con más calma frente a la inmediatez del teclado. Bueno, pues el papel es verdad que también nos invita a ordenar las ideas y a darle forma con intención. Y es una manera de poner el corazón sobre el papel. Algo así le ocurre a nuestra protagonista, a Lucía Moure, que es una apasionada de las postales. Bueno, pues todo esto comenzó cuando en 2018 le regalaron por su cumpleaños un kit de acuarelas portátiles.
Empecé a pintar pequeñas postales, porque al final es un formato chiquitín y muy cómodo cuando viajas, y empecé a pintar postales de los sitios a los que iba y cuando veía algo que me gustaba me llamaba la atención, ¿no? Al final, hoy en día con los móviles y las cámaras nos hemos acostumbrado a hacer una foto en 5 segundos y claro, a veces vamos a sitios, hacemos 20.000 fotos, que es que casi ni nos paramos a ver el sitio. Y yo con esto me di cuenta que era una manera como de ir más despacio, más lento. Yo al final pues me siento delante de lo que a mí me gusta y me pongo a pintar.
Claro, hace años era común escribir cartas a mano, que daba un valor emocional al texto o incluso enviar postales que servían de recuerdo de un viaje. Detalles que es verdad que han quedado para nostálgicos como Lucía. Y por eso este verano nuestra protagonista ha recuperado el emblemático kiosco del Sardinero en Santander, sobre todo para vender postales, pero no cualquier postal, sino unas hechas a mano por ella.
Gente, porque yo lo empecé a compartir en redes también, porque me lo decían mis amigos y familia, no porque a mí me saliera, dije, bueno, voy a compartirlo y mostrárselo un poco al resto de gente, y fue esa gente la que me empezó a pedir para comprarlas o para poder enviarlas también. De hecho, la primera postal que vendí como tal fue en mi ciudad, en Santander, pintando una farola muy emblemática que hay, que vino una turista y me dijo que quería comprarla, que si se la vendía, que era para unos amigos que tenía en Alemania.
Claro, normal que en Santander muchos conozcan ya a Lucía como la chica de las postales. Claro, esto es un apodo que se lo ha ido poniendo la gente a través de las redes sociales.
Me lo ha ido poniendo la gente a través de las redes sociales cuando yo empecé a compartir las postales que pintaba en mis viajes. y bueno, pues a veces otras cuentas me lo compartían, ¿no? Pues de turismo o de difusión me lo compartían y a veces la gente les preguntaba, oye, ¿cómo se llamaba esta chica de las postales? ¿Qué pintaba? O digamos que me lo he ido un poco ganando así y luego yo cuando ya he empezado a trabajar en esto, vamos a decir que de manera inconsciente, ya fuera cuando hablaba con la imprenta o con alguna tienda o punto de venta, decía, mira, soy Lucía, la chica de las postales, como para que me asociaran con, supieran de quién estaba hablando.
Claro. Bueno, pues con esta iniciativa, Lucía, lo que ha querido acercar ha sido pues su arte a vecinos y también a los turistas. Esta artista, la artista que se ha ganado el cariño de todos ellos, que valoran perfectamente sobre todo su cercanía personal y por eso pues también junto al kiosco llegó a instalar un buzón para que la gente que comprara una postal se tomara su tiempo para escribirla a mano y enviarla.
Bueno, la oficina de correos es algo que ofrece y me dijeron, oye, ya que estás aquí vendiendo postales, ¿te interesa tener un buzón y ofrecer los sellos y demás? Y ya otros años me había pasado que me preguntaban pues si tenía sellos y claro, no tenía para ofrecerlo y ya este año sí. Y me está sorprendiendo que pues desde niños, gente más mayor, de todas las edades, pues, para enviar, pues he vendido sellos para Alemania, para Polonia, para Estados Unidos y es bonito ver cómo eso, compran una postal, la escriben a mano y la envían, ¿no?
Bueno, pues ahora que el verano ya ha pasado y ya no podemos encontrarla en el kiosco, sin embargo, sí que podemos meternos en su página web y ver sus ilustraciones que están personalizadas por encargo. Cualquiera puede tener un detalle muy especial con ese ser querido a través de sus acuarelas, de forma artesanal y sobre todo realizado con mucho cariño. Es verdad que el tiempo que le lleva a cada ilustración depende de lo que dibuje, entre 30 minutos los dibujos más fáciles y 90 minutos los más complicados. Y te tengo que decir, Ponedor, que muchos de sus clientes no utilizan las postales para enviar, sino que las enmarca para tener de recuerdo ese maravilloso paisaje que nuestra chica de las postales ha diseñado. Historias de la vida, y me encanta compartirla con los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy bien, aquí estoy.
¿En dónde estás? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy en Mueno, subiendo la autovía para ir a Sabiñánigo, en Huesca. Me dedico a repartir semen de cerdo a las granjas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Pues mira, ahora mismo estoy por Ledanca, volviendo a Zaragoza de la rutica de esta noche, que hago todos los días Zaragoza, Madrid, Madrid, Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
¡Qué alegría!
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Vengo de Olara con queso para Madrid.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero.
Oh. Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres Ponedor? Que
claro. Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y ya voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, cambiando por ahí, buscando, me encontré con el Pulpo. Sí. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos. Por ella cada sinsabor, cada sinsentido. Las lágrimas por mí derramadas, también las caricias. Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía. Por ella las desolaciones y mi alegría. Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria. Todo lo que no se puede decir con palabras. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. La 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 la.
Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles, una madrugada más. Fíjate, desde siempre, el ser humano ha levantado la vista al cielo buscando respuestas. Esto le sucede a muchísimas personas, a veces con un poco de miedo, otras con fascinación, pero siempre con la curiosidad de entender qué es lo que pintamos en este universo tan enorme. Bueno, pues resulta que la astrofísica Montserrat Villar Martín lo recoge en su nuevo libro Mirar a los cielos, un viaje que mezcla ciencia, arte, también mucha cultura, para mostrar cómo hemos mirado hacia arriba desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde Dante hasta los telescopios modernos, como por ejemplo el Vermeer, y fue donde se inspiró con los cometas, o cómo los mitos más antiguos se conectan con la astrobiología de hoy. Bueno, pues esto es un recorrido apasionante que nos recuerda que al final el cielo no es que solamente está ahí arriba, es que también nos refleja a nosotros mismos. Y atención, porque Montserrat Villar Martín ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Montserrat, bienvenida. Gracias por ayudarnos a levantar y acostar este país.
Hola, muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches. En este programa, cuando observamos el universo de madrugada, es continuamente. Por las noches el cosmos es mucho más bonito, ¿no crees?
Oh, sin duda. La bóveda estrellada es una de las escenas más bellas, más hermosas de las que podemos disfrutar, sin duda.
¿Qué fue lo primero que te impulsó a mirar hacia el cielo, Montserrat? No sé si fue la ciencia, quizá el arte, o la simple fascinación por las estrellas, porque las estrellas y el firmamento y el cielo enganchan mucho.
Sí, a mí me engancharon desde niña. Desde luego vino primero ese interés por la parte científica, la astronomía, que desde niña la tuve, uh-huh. y la mantuve hasta la fecha. Eso es lo que me inspiró para llegar a convertirme en astrónoma profesional. Uh-huh. Y esa fascinación por el arte vino después. La astronomía es lo que vino primero, efectivamente.
Uh-huh. Yeah. Quizá deberíamos mirar todos un poquito más al cielo, ¿no? Incluso como una terapia, porque cuando uno mira al cielo se siente muy bien.
Sí, es muy relajante, muy inspirador. Hay que irse de los pueblos, de las ciudades, porque ya la contaminación lumínica nos ha apagado la bóveda estrellada, ya no nos deja ver las estrellas, pero todavía quedan cielos muy oscuros en España. Hay que irse lejos de las ciudades, donde se puede disfrutar de esa bóveda estrellada que transmite paz, transmite también momentos de reflexión de muy profundos y de mucha hermosura.
¿Cuántas personas se ponen a mirar al cielo buscando a los suyos?
¿Perdone?
¿Cuántos de los que se ponen a mirar al cielo se ponen a buscar a los suyos?
Ay, no le entiendo la pregunta, lo siento.
Que están buscando a las personas que están en el cielo, que se les ha ido ya en la tierra.
Ah, bueno, ya, disculpa, es que no le entendí la
no
pregunta.
No pasa nada, sí, me puedes tutear.
Cierto, de acuerdo.
No pasa
sí,
nada.
Tendemos un poco a pensar que la gente que ya falleció y que ya no está con nosotros está en los cielos, ¿no? Quizá viene desde hace muchos siglos, desde hace miles de años, hemos pensado que todo lo que había en el cielo, todo lo que veíamos en el cielo tenía un origen divino, una naturaleza divina. Uh-huh. Entonces quizá viene también de esa vivencia religiosa, espiritual de los cielos, lo que nos ha llevado a pensar en algunas religiones, como por ejemplo la cristiana, que una vez que fallecemos, pues las personas creyentes piensan que uh-huh. volvemos a los cielos, a unirnos con lo divino.
Uh-huh. ¿Y qué se les dice a todas esas personas que encuentran en el cielo un montón de respuestas? Porque, insisto, es algo muy relajante, muy recomendable mirar al cielo, al firmamento. Si encima hay buenas y bonitas estrellas, uno se siente muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué energía nos da el cielo?
Sí, el cielo ha inspirado algunas de las preguntas más profundas que nos hemos hecho, como bien decías al principio, desde la curiosidad de cómo es el cielo, el cosmos, qué forma tiene, qué tamaño, es eterno, tuvo un principio, tendrá un final, qué ocurrirá en el futuro. Y por supuesto la pregunta también muy profunda y muy presente en la ciencia actual y también en la cultura, en distintas áreas de la cultura, de si existe vida fuera de la Tierra. Por tanto, en el cosmos, en esas miradas a las estrellas, podemos seguir haciéndonos preguntas que nos fascinan, que nos inspiran y que también nos conectan también con esa parte más trascendental y que nos acerca al límite entre lo conocido, lo desconocido, lo real y lo irreal.
Claro. ¿Qué fue, Montserrat, lo primero que te impulsó a mirar hacia el cielo? No, no sé si fue la ciencia, a lo mejor el arte o simplemente la fascinación de por sí que ya tienen las estrellas. Algo tuvo que ser, ¿no, Montserrat?
Me gustaba muchísimo todo lo relacionado con los planetas, la luna, las estrellas, y cuando iba al colegio y nos mandaban una redacción de tema libre, pues lo escribía siempre sobre algún tema relacionado con los cielos, y luego de adolescente pues ya empecé a sacar libros de la biblioteca para leer todos los que había de astronomía.
Qué
y
bueno.
Era un tema que me fascinaba mucho.
Bueno.
La fascinación por el arte vino cuando ya empecé a estudiar la carrera de ciencias físicas, que es lo que era el itinerario que me iba a permitir llegar a convertirme en astrofísica profesional, es el itinerario que seguí. Entonces sí que es cierto que una vez que empecé a estudiar en la universidad, pues me costaba mucho esfuerzo intelectual, de trabajo, pues llevar los estudios. Entonces descubrí que necesitaba también otras formas de pensar complementarias, y el arte para mí es algo que me interesa muchísimo desde muchos años, y es como si el arte me aportara unas emociones, unas vivencias que no me aporta la ciencia, y viceversa. Siento cosas diferentes, vivo experiencias, emociones diferentes desde el arte y desde la astrofísica, mi actividad profesional, y como que las dos partes las quiero en mi vida porque ambas facetas enriquecen muchísimo mi vida y mis emociones.
Y además, cuando uno está hablando en la radio, ahora mismo en la cadena COPE, en este programa se llama Poniendo las Calles, que estamos aquí en medio de la madrugada, no nos molesta nadie, nos podemos permitir hablar de este tipo de cosas. Yo no sé, Montserrat, con la mano en el corazón, si deberíamos todos mirar un poquito más al cielo.
Pues sí, ya solo por la sensación de calma, de bajar el ritmo, pisar el freno y mirar un poco desde, pensar un poco desde la reflexión y desde la calma, mirar al cielo, yo creo que sería una terapia y sí. una sí. manera de vivir la vida en ciertos momentos muy, muy buena.
Desde luego que sí. Mm-hmm. Tu libro, fíjate, tu libro Mirar los cielos, digamos que conecta astronomía con pintura, también con literatura, hay bastante filosofía. Pero a mí sí que me gustaría saber, Montserrat, cómo surge la idea, ¿no? Cómo surge la idea, digamos, a ver cómo te lo puedo contar, digamos, de tender ese puente entre ciencia y humanidades, porque esto es complejo, pero es fascinante.
Sí, sí. Una vez que nos salimos de estas fronteras como tan arbitrarias en las que hemos dividido el conocimiento de ciencias, humanidades, y vemos que hay muchas áreas de intersección en la cultura, en el conocimiento, y que las ha habido siempre, surgen estos diálogos tan ricos como puede ser en este caso Mirar los cielos entre la astronomía y el arte. Porque la realidad es que el arte desde hace muchos siglos ha sido una herramienta fundamental que ha transmitido, ha conservado, ha transformado, ha preservado la interpretación que hemos hecho del cielo. Ha preservado, bueno, esto se aplica a todo el conocimiento, ¿no? Pero en el caso del cosmos, que es lo que a mí me interesa y es de lo que habla Mirar los cielos, todas esas interpretaciones que hemos hecho de la bóveda estrellada, de los fenómenos que veíamos en el cielo, de lo que intuíamos que ocurría en el cielo, todo esto y sus cambios, sus transformaciones, incluso ideas que ya se perdieron, todo esto ha quedado visualizado y plasmado en diferentes manifestaciones artísticas. O sea, el arte nos permite también reconstruir todo este itinerario de conocimiento y de interpretación del cosmos que nos ha llevado pues hasta la situación actual, donde la tecnología más puntera y los grupos humanos de investigación más creativos y más exigentes con su trabajo estudian el cosmos.
Sí, sí, absolutamente. Luego, además, me doy cuenta, Montserrat, que, a ver, ¿cómo decírtelo? En tu libro escribes de cómo los conceptos astrológicos inspiran a numerosos artistas, ¿no? Y pones el ejemplo de, creo que era milanés, Giovanni Paolo Lomazzo, que era un tipo muy especial, ¿verdad?
Sí, sí, aquí es necesario que diferencie, la astrología y la astronomía son diferentes, entonces la astrología es una práctica, digamos, adivinatoria, hoy descartada por la ciencia, que pretende que, dependiendo de la posición de los planetas, pues nuestro temperamento es de una manera, cuando hemos nacido, nuestro temperamento es de una manera o de otra, podemos adivinar el futuro. Entonces, todo esto es falso, no tiene base científica, pero bueno, hay que ser consciente de que vivimos un contexto diferente donde la ciencia ha demostrado estos errores, ¿no? Pero en el pasado lo cierto es que eran otros contextos, otras culturas donde las prácticas adivinatorias estaban mucho más asentadas en las distintas sociedades, y la astrología como estrategia de adivinación tuvo mucho prestigio, llegó a considerarse en distintas culturas como una forma adicional de explicar y conocer el cielo. Por lo tanto, fue muy importante en esas visiones, esas interpretaciones que hicimos del universo. Lomazzo fue un artista italiano que, de hecho, se quedó ciego en el momento álgido de su carrera artística, pero él imaginó, él estaba convencido de cómo los planetas influían en el talento artístico de los distintos artistas. Entonces él asociaba pues a Miguel Ángel con este planeta que le inspiró este talento en su arte, o a Rafael, la capacidad de hacer estas formas suaves, difuminar, en fin, eligió para cada uno de los maestros de la pintura que él identificaba como maestros, qué planeta es el que había definido su temperamento artístico y su talento para la creación artística. Uh-huh. Entonces él imaginó, lo describió así en un libro, un tratado de la pintura, un templo, no llegó a construirse, pero donde estaba, había que entrar, tenía que ser un templo, tuvo que ser impresionante en su cabeza, con 7 estatuas de todos estos artistas que él denominó maestros, que estaban hechos en un material, fuera plomo, fuera hierro, etcétera, que también asociaba con cada planeta y con esos temperamentos artísticos, cada uno dedicado a estos atlantes, a estos gigantes de la pintura. Él estaba convencido de que esas influencias astrales determinaban y definían el talento y la creatividad artística de cada uno de esos maestros.
Impresionante. Además, Montserrat, me estoy dando cuenta que, claro, que a lo largo de la historia, cuando aparecía un cometa, claro, ahí la gente se asustaba muchísimo, lo veía como un mal presagio, ¿no? Eran como, digamos, como mensajeros del cielo. ¿Realmente qué nos cuenta esto de cómo manejamos lo desconocido y sobre todo de esa necesidad que tenemos de ponerle una historia a todo lo que no entendemos?
Sí, eran fenómenos los cometas, sí. Por ejemplo, los eclipses solares que no entendíamos, que se producían de repente de una manera que éramos incapaces en aquel entonces de predecir, se escapaban a nuestra comprensión, a nuestro conocimiento, y en culturas muy diversas se interpretaron esos fenómenos que daban miedo, quizá también por esa asociación de lo celeste con lo divino, como si fueran avisos, advertencias de que algo terrible iba a ocurrir. Entonces, esto impulsó precisamente este miedo, este terror, impulsó el querer entender todos esos fenómenos, como pueden ser los cometas, uh-huh. Y dependiendo de su aspecto, de dónde aparecían en el cielo, si había algún planeta cerca, hacia qué lugar apuntaba la cola del cometa, con ese aspecto tan característico que tiene, incluso a simple vista, se codificó todo un método de interpretación de qué estaban avanzando, qué mensaje estaban avanzando esos acontecimientos que considerábamos prodigios naturales, pero tanto en China como en culturas de Europa, como en Mesoamérica, etcétera, porque queríamos anticiparnos al futuro. Entonces eso dice, pues eso, nuestro miedo a lo desconocido, nuestras necesidades de encontrar respuestas y desde luego nuestra necesidad de anticipar qué es lo que va a venir para poder prepararnos para ello.
Luego hay una parte de la investigación que has hecho, Montserrat, que me fascina, porque yo siempre he sido muy de la luna, ¿no? Digamos, y tú también te ocupas de la luna, y también te ocupas de la luna, ya no solamente en solitario, ¿no? Sino también de sus misterios. Y me sigo preguntando, después de ya, estamos en la undécima temporada de Poniendo las Calles, y yo, a la primera oportunidad que tengo, lanzo la misma pregunta. ¿Qué tiene la luna que sirve tanto para inspirar a tantos y tantos artistas? ¿Por qué de la luna parten tan buenas ideas para muchísimos artistas?
Sí, una de las características que tiene la luna, que no tiene ningún otro elemento que vemos en el cosmos, ningún otro objeto, ni siquiera el sol, es la transformación. La luna sigue su ciclo cada 29 días aproximadamente, que empieza con la luna llena en todo su esplendor, se va transformando en creciente, desaparece por completo la luna nueva, vuelve a crecer. Entonces eso ha inspirado un simbolismo muy rico en numerosas culturas que tiene cierto paralelismo con la vida. Pues el nacimiento, un poco la plenitud de la vida, la muerte y luego incluso la resurrección. Todo esto tiene un simbolismo muy potente en muchas religiones, muchas mitologías. Pero luego también nos inspira ser ese astro que es como una puerta hacia lo que está tan lejos, hacia el cosmos, esa puerta intermedia por ser el astro que está más cerca y que vemos muy bien y que nos abre todas estas cuestiones, todos estos misterios para entender todo lo que nos hace preguntarnos el cosmos, de qué está hecho el cosmos, qué edad tiene. Todos esos misterios los hemos proyectado también en la luna porque ha sido el mundo más cercano donde hemos querido buscar respuestas. En el siglo XVII, XVIII, nos preguntábamos si había vida en la luna y ha sido ese mundo más cercano que nos ha permitido por cercanía pensar que ahí podíamos encontrar respuestas. Entonces ha inspirado todo tipo de creación artística, literaria, etcétera, incluso para viajar allí, como el lugar más obvio al que podíamos visitar primero fuera de nuestro propio mundo era la Luna. Uh-huh.
Luego hay otra cosa, ya prácticamente no te quiero quitar más tiempo. En el libro haces mención a la eterna pregunta sobre la vida en otros mundos. Y esto aquí la gente ya verás cómo va a abrir muy mucho las orejas. Claro, desde tu visión como investigadora en astrobiología, la pregunta tiene que ser muy clara y muy directa. Las posibilidades reales que tenemos de encontrar vida más allá de la Tierra, ¿cuántas son? ¿Esto podría ser real o no podría ser real?
Sin duda podría ser real, y uno de los objetivos fundamentales y prioritarios de la investigación astrofísica actual, diría que de la investigación científica, es averiguar si la vida ha aparecido en otros lugares del cosmos, cómo es esa vida y buscarla. Entonces, distintas áreas de investigación científica, tanto para estudiar cómo apareció la vida en la Tierra, cómo se fue diversificando, cómo evolucionó hasta la diversidad biológica que hay en la actualidad, cómo pudo aparecer, hasta investigación astrofísica que estudia planetas en torno a otras estrellas, hasta la exploración espacial en mundos de nuestro sistema solar a los que podemos mandar misiones de exploración a Marte. Todos estos estudios nos hacen, desde luego, los estudios científicos para pensar que la probabilidad que haya habido aparecido la vida exista en otros es muy alta. Pero la única vida que conocemos en este momento es la de la Tierra, pero desde luego, desde el mundo de las instituciones, ha sido vida en otros mundos, y ahora el objetivo es buscarla.
Montserrat Villar Martín nos invitaba, bueno, pues en su nuevo libro Mirar los cielos, a recorrer esa historia de curiosidad y también de asombro a través de la ciencia, el arte y la cultura. Digamos que es un viaje, como ha quedado bien demostrado en esta charla, bueno, que conecta a Dante con los telescopios, a Vermeer con los cometas y a los mitos más antiguos con la astrobiología más puntera. Montserrat Villar Martín, ha sido un placer tenerte un ratito para nosotros, para los ponedores de calles, y te damos las gracias por los estudios que haces por y para el bien de la humanidad, y ahí se van a quedar para las futuras generaciones que vayan llegando y que necesiten la información que tú ofreces a toda la gente. Muchísimas gracias, Montserrat.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Muy buenas noches. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. El cielo, hay tanta magia en el cielo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos, y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la Dana. En Massanassa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la Dana, todo el mundo está con, por lo menos, con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Se nos quedó en las manos. Buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris al abrazar. oímos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor.
¿De qué? Claro, estarás diciendo, bueno, ¿y esta canción a qué viene ahora con ese mensaje tan, tan importante? Bueno, de momento tranquilidad, aquí seguimos con total normalidad poniendo las calles, con mucha alegría siempre, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y sobre todo con ganas de acompañarte, hagas lo que hagas en estos momentos, estés donde estés. Y con la más grande, con Rocío Jurado, además, artista de la semana en este programa de radio. ¡Qué voz, qué temazo! Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes.
Buenas noches. Pensaba yo que lo de la más grande iba por mí, Pulpo.
Bueno, tú eres grande en otros sentidos de la vida también.
Pero sí, Rocío siempre ha sido la más grande, la chipionera, la insuperable, una de las mejores voces de nuestro país. Y la verdad es que qué bajón de canción, ¿eh? Es una maravilla, ya, pero me ha pegado un bajón.
Ya, pero es que es muy real, define muy bien el momento entre dos personas.
Sí, y de lo que voy a hablar.
Claro.
Es verdad, por eso es la elegida esta canción, es que, pues eso.
No das puntadas sin hilo.
Seguro que esto suena a más de uno, y es que te pasas todo el año currando, soñando con esas vacaciones perfectas con tu pareja. Por fin llegan los días libres, haces la maleta con toda la ilusión y en tu cabeza todos son cócteles, atardeceres, besos bajo la sombrilla. Pero claro, luego llega la realidad.
Sí.
Una realidad que no es otra que discusiones sobre dónde ir a cenar, uno quiere ir a la playa, el otro hacer turismo, cada uno lleva un ritmo diferente y terminas pensando, ¿y este quién es?
¿Dónde ¿Este quién es?
¿Pero
oye,
este quién
no
es?
Seas así, por favor.
Hombre, piensa, ¿pero dónde están las ganas que tenía yo de estar con este ser? Todo el día juntos, de la manita, con los arrumacos. Pero si no lo aguanto, ¿pero qué está pasando? ¿Pero este quién es? ¿Es verdad? ¿Por qué el verano, que se supone que es para relajarse y para disfrutar, acaba siendo el escenario de tantas crisis de pareja?
Sí.
Hombre, es que ahí están los datos. Todos sabemos que septiembre es el mes con más divorcios, pero es que este año han aumentado un 30%. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando? Qué poco aguante tenemos, ¿no?
Sí,
que vamos
sí,
a ver, sí. Una pequeña crisis veraniega no puede poner fin a una relación. Y da igual que sea verano, navidades. En cuanto estamos un poco más de la cuenta con la pareja, empiezan los problemas.
Sí, es verdad.
Entonces, esto hay que analizarlo, Pulpo, hay que buscar soluciones. No podemos estar así.
Pero no es tan fácil, es que es verdad que a la mínima saltamos, ¿no? Ya cuando uno tiene la mecha muy corta, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mira, vamos a tirar de experto, Javier Quintero, que es un divulgador en redes sociales al que sigo y que siempre cuenta cosas muy interesantes. Uh-huh. Y Javier además es el jefe de servicio de psiquiatría, salud mental, en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Así que como yo sé que muchos oyentes seguro que habéis sentido esa situación, más tiempo juntos, más discusiones, vamos a preguntarle a Javier si es normal discutir más en vacaciones.
Sí, es bastante normal, es bastante frecuente, lo que no quiere decir que la pareja tenga un problema, simplemente que hemos cambiado las rutinas, ¿no? En el día a día tenemos el trabajo, la rutina, el día a día que nos lleva siempre pues acelerado, ¿no? En piloto automático, y de repente llega el verano, además normalmente hacemos una transición de 0 a 100, o mejor dicho, de 100 a 0, y eso es un proceso de adaptación. Entonces, de repente pasamos a tener ningún tiempo de soledad, todo el tiempo compartido. Generamos unas expectativas, dibujabas muy bien la idea de las palmeras, tal y cual, y de repente es pues, tan fácil, ¿no? Si quieres una playa en España, pues tienes que levantarte pronto y llegar allí. Claro. Empezamos que toda esa expectativa, de alguna forma, la realidad no la está acompañando, y ahí surgen las tensiones.
Sí. Claro, tú te vas, por ejemplo, el verano que yo me fui a Menorca, playa maravillosa, pero claro, o vas a las 6 de la mañana o no entras.
Claro.
Porque a las 10 ya está topetado y no hay forma de moverte y de llegar a las playas ni con el coche ni nada. Y dices tú, sí. ¿Pero esto qué es?
Sí, sí, sí.
Entonces ya empiezan muchos factores a intervenir, ¿no? En algunas broncas, en esos pequeños conflictos que se van creando. Entonces ni las palmeras de Hawái son capaces de arreglar los enfados que pillamos en vacaciones porque las cosas no salen como teníamos previstas. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, venga, vamos a analizarnos. ¿Qué papel juega el estrés acumulado durante el año o el cambio de rutinas en estas crisis de pareja?
Sin duda estamos hablando de otro estrés. Es decir, el estrés no es más que la adaptación a un cambio. Y cuando estamos en la rutina de invierno, un día paramos, el día siguiente por la mañana nos levantamos en nuestro lugar de vacaciones y metemos un cambio diferente, una adaptación, que es guay, que es estupendo, que es, en teoría, calma. Sí, sí, pero hay que meter un proceso diferente. Y ese estrés, de alguna forma, también hay que gestionarlo. De hecho, hay un pico de estrés que la gente no valora, es el primer día que, como encima tienes que coger un avión, un tren y demás, un tren peor, en realidad, al final, ese día, ¿no? Ese estrés del viaje, ese estrés de llegar, de tenerlo todo, de cambiar de sitio, ¿no? De salir de tu espacio seguro, que es tu hogar, tu casa, a tu apartamento de vacaciones o al hotel o el booking que has cogido y demás. Ten en cuenta que hay muchos cambios a los cuales nos tenemos que adaptar. Y eso es otro estrés. No es un estrés, el estrés habitual, el que todo el mundo tiene en la cabeza, pero es un estrés al que nos tenemos que adaptar.
De hecho, ya empezamos mal.
Sí, es verdad.
Si vas en coche, haz las maletas, carga maletas. Si hay niños, ni te cuento, venga a hacer kilómetros. Y si vas en avión, vete con tiempo, que no haya retrasos, el estrés de volar. Vamos, que llegamos al destino con el cortisol por las nubes. No hay que nos aguante.
Sí, es que es verdad, uno lleva tenso en todo momento, desde que pone los pies en el suelo después de levantarse.
Es verdad, que ya empezamos mal. Es que yo creo que lo de irse de vacaciones está sobrevalorado, Pulpo. Pero bueno, una vez en el destino, ¿qué señales indican que la pareja está entrando en una dinámica peligrosa?
Bueno, pues probablemente yo creo que la dinámica quizás, ¿no? El primer warning que yo pondría encima de la mesa es que empezamos a tener la misma discusión. Es decir, por si un día discutimos por ir a la playa o a la piscina, no pasa nada. Discutimos un día, resolvemos, vamos a la playa y mañana podemos a lo mejor discutir por si comemos carne o pescado. Fenomenal. Pero si de repente empezamos a discutir por lo mismo, espera, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Porque ya no estamos discutiendo por un objeto, sino estamos discutiendo por otra cosa diferente, por una dinámica subyacente que no estamos viendo. Es decir, no somos capaces de poner un foco en la discusión. A mí discutir no me parece mal. Las parejas tienen que discutir como forma de enfrentar opiniones desde la educación, desde evidentemente desde la calma, por supuesto, y encontrar acuerdos. El que discutir no es el problema. Es más cuando discutimos siempre por lo mismo y esas discusiones empiezan a ser un punto de agresividad con el otro. Y ya no estamos tanto discutiendo por, sino es que el otro día es que tu tono, si empezamos a fijarnos en otras cosas ya que no tienen que ver en el punto del debate o el punto de encuentro. Y luego, cuando de repente hemos ido, de alguna forma, atosigando a la otra parte y no le hemos dado un espacio. Es decir, al final hay que respetar el espacio del otro y el otro no le estamos dejando ese espacio. Pero si tuviéramos que poner un warning, claramente es discutimos sin saber por qué. Es decir, estamos discutiendo. No hay una discusión, mañana otra, sino estamos simplemente en ese bucle de discutir.
No discutamos.
Importante, oye, acabas de dar una idea de análisis que puede venir muy bien a los oyentes.
Hombre, ¿eh? Es que es muy interesante. Es que cuando empezamos ya no hay fin, ponemos el ventilador en marcha y no hay quien nos pare, como dice
sí,
Javier.
Sí, ahí sale un poquito el rencor de las cosas del pasado, ¿no?
Claro, cosas que están ahí ocultas.
Sí.
Y entonces entramos en un bucle malo. Porque discutir no lo es. Discutimos, resolvemos. Es lo sí. que dice sí. Javier. Lo malo es discutir todos los días y empezar ya con reproches, con el y tú más, claro. Esas pérdidas de respeto que indican que hay algo más profundo, que no sí, vamos sí, a comer sí. si queremos, no vamos a discutir porque tú quieras pescado y yo carne. Sino que
ya acumulados, salen claro, los acumulados.
Me estás diciendo que es que, claro, me estás poniendo caritas cuando yo te he dicho esto y esto a qué viene. ¿Y esto por qué? Pues es que esto ya me lo hiciste el año pasado, ¿sabes? Y ahí ya, esto ya no hay quien lo pare.
Bueno, eso sí, eso tiene difícil solución.
No discutamos como dice Luis Miguel. Y si discutimos, resolvemos.
Muy bien.
Eso es fundamental. Hablaba Javier también de dejar espacio al otro. Algo que es fundamental en el día a día y también en vacaciones. Vamos a profundizar en esto.
Sin duda, todo mundo necesita su espacio. Es decir, la vida va muy rápido. Y a veces en ese contexto, ¿no? En algo que es muy importante, porque a veces nos olvidamos que somos una parte de un sistema, ¿no? Estamos poniendo el foco hoy en la pareja, pero la pareja es la suma de personas. Es decir, hay una persona que tiene que también proteger su autocuidado. Y ese autocuidado pasa porque haces tú para cuidarte. Y eso muchas veces está ligado a tu espacio, que a lo mejor es un ratito de música, un paseo solo, que te dejen de alguna forma respirar, ir a tu espacio, volver. Es decir, que eso es importante también cuando alguien se va de vacaciones. Está fenomenal, nos vamos juntos, está estupendo, pero déjame un ratito, me voy a sentar yo solo a leer en una esquina y dentro de una horita hablamos, ¿no?
Claro, no significa que te quiera menos por esto. Es que no pasa nada, hay que disfrutar juntos en vacaciones, pero también es necesario preservar nuestro espacio y el de nuestra pareja, como dice Javier. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, al igual que en la creencia de que las parejas de hoy en día aguantan menos que las de antes. A ver qué dice Javier de esto.
A ver,
sí,
a ver,
y además eso lo vemos, incluso la publicidad lo promociona. A mí me horrorizó un anuncio de un banco que de repente ahí están como preparando una boda y está el chico vistiéndose y aparece la chica diciendo que, oye, yo para toda la vida, ni de broma, ¿eh? Yo te doy 5 años y luego anuncian una de las hipotecas. Espera, o sea, ¿cómo es esto? ¿No? Es decir, estamos de alguna forma generando. ¿Ya había alguna referencia claro. más en la publicidad a esa sensación de que vamos a aguantar lo justo? No, espera, vamos a ver, nosotros, hay una parte en todo esto que tiene que ver que la pareja genera un compromiso más allá de lo que dure la hipoteca. O debería. Es cierto que luego hay mil circunstancias y se pueden romper las parejas, pueden pasar de todo. Pero sí que es cierto que hay una sensación de fondo. De hecho, una de las dinámicas que vemos ahora en septiembre es que la gente llega y sobre todo, bueno, pues, no, nos vamos a separar. ¿qué ha pasado? Porque hace 3 meses la cosa no estaba mal y ahora nos vemos y no, es que no, hemos tenido un verano horrible y tal. Parar, pensar.
¡Ay, madre mía! Que también a uno le entra un poco de mal rollo. Rosa, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, que lo fácil es mandarlo al fresco, como dice sí. La canción, que no te aguanto más. Pero es que no hay que precipitarse, ni tomar una decisión tan importante, nada más volver de vacaciones porque haya sido un horror de convivencia. Pero vamos a ponernos en esa situación. Si una pareja vuelve de vacaciones con la sensación de que algo no va bien,
sí.
¿Qué pasos deberían darse antes de tomar decisiones drásticas?
Para y piensa, ¿por qué de repente esa decisión ha surgido? Porque si es la consecuencia de una crisis este verano, vamos a intentar entender, porque la crisis, lo único que hizo este verano, la dinámica más incómoda, o de alguna forma, a lo mejor no tan incómoda, pero que se fue de alguna forma retroalimentando en lo negativo, es que había algo en la dinámica que no funcionaba. Vamos a pensar, vamos a intentar analizar qué estaba pasando. Oye, si al final resulta que es una posición donde no hay acuerdo posible, fenomenal, al abogado y adelante. Pero creo que esa decisión debe pasar por una reflexión previa. Y eso lo decíamos antes, yo creo que esa reflexión no siempre aparece.
Claro.
Claro.
La reflexión es importante, hay que parar y pensar, y la comunicación en la pareja también. La rutina nos devora, llevamos biorritmos diferentes, horarios de trabajo incompatibles. Esa falta de comunicación es real.
Lamentablemente sí, y además, y luego hay una falta de comunicación donde falta comunicación para hablar de la pareja. Es decir, en el momento que metemos niños, metemos familia, metemos trabajo, sí, parece que se habla mucho, pero se habla de muchas cosas. Y a veces hace falta encontrar ese espacio para vamos a hablar de tú y yo. ¿De qué? Pues de tú y yo. Que no hace falta hablar de grandes reflexiones de la vida, simplemente tener un tiempo para mirarnos a los ojos, para que me cuentes cómo estás, te cuento cómo estoy, cómo me siento. Cuando aparecen estas crisis en verano, ¿no? De las parejas que empiezan a rozar, en realidad lo que nos está contando es que hay conversaciones que no han tenido, al menos en el invierno anterior o los inviernos anteriores.
Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos.
Esta canción es perfecta para definir esa situación de la que hoy nos estás hablando, Rosa.
Es una preciosidad de canción de Presuntos Implicados que conviene escucharla de vez en cuando porque es verdad. Dices, no hay que aguantar tanto, hablamos poco y mal.
Sí, esta canción salió en el 2004-2005, me acuerdo que a mí me sirvió de mucha ayuda.
Es una lección de vida esta canción de Presuntos y es lo que te digo, de vez en cuando conviene revisarla. Hablamos de la pareja. Tenemos que hablar más entre nosotros, pero ¿nos tenemos que callar cosas?
Mi primera respuesta es, claro que hay cosas que no hace falta contarlas, no pasa nada. Pero hay otras cosas que realmente nos callamos y no las deberíamos. Otra cosa es cómo las contamos. Es decir, son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que desde el respeto todo es explicable. Otra cosa diferente es, bueno, evidentemente, cómo lo planteamos, ¿no? Es decir, en las dinámicas pueden ser muchas formas de expresarlo. Es decir, lo mismo, es decir, pues siguiendo un poco la idea de las vacaciones, ¿no? Es decir, un plan que te propone tu pareja, diciendo, vaya tontería, a mí esto es una estupidez, qué aburrimiento, o bien decir, mira, esto a lo mejor no me apetece hacerlo. Pues no es lo mismo, hemos dicho lo mismo, es decir, esto yo no me quiero involucrar en esta actividad. Entonces, es muy importante, ¿no?, el cómo. Yo creo que todo es posible, ¿no?, y esto, la sociedad actual, yo creo que está perdiendo un poco ese punto del respeto, ¿no?, de la comunicación, de, bueno, todas las opiniones, bueno, a lo mejor todas las opiniones tampoco, pero la mayoría de las opiniones yo creo que son elaboradas de una manera correcta. Otra cosa es que la aceptación, la empatía de la opinión del otro no quiere decir que yo tenga que aceptarla, simplemente quiere decir que tengo que escucharla. Por eso la respuesta es sí a la pregunta, hay que hablarlo todo, sí, pero lo más importante es cómo.
Tenemos que hablar porque sabemos.
Muy bien, pues muy bien.
Bueno, pues ya sabemos que el cómo decimos las cosas en nuestra pareja es fundamental, sobre todo a la hora de manejar las diferencias de intereses sin que la otra persona se sienta rechazada. Vamos a ver ahora cómo se puede transformar una crisis en una oportunidad para reforzar el vínculo.
Bueno, pues yo creo que lo primero es reconocer que ese punto de fricción nos ha llevado a que algo no estaba funcionando bien. Y entonces, antes de dejar que la evolución de la dinámica salte por los aires y acabe, pues como decíamos antes, ¿no?, sentados en el despacho de abogados de familia, pues de alguna forma decir ese punto de reconocimiento, algo no está funcionando. A partir de ahí vamos a hablar, ojo, y vamos a escuchar. Es decir, porque vamos a soltar nuestro sermón, no, vamos a hablar. Es decir, yo quiero contarte cómo me siento, pero también estoy dispuesta a que me cuentes tú cómo te sientes. Es decir, que es la forma más importante. Y expresarlo desde la experiencia vital, no desde la crítica. Es decir, no es lo que tú haces, sino cómo me siento con lo que tú haces, lo que realmente puede, de alguna forma, llevarnos a un acuerdo. Es decir, no es que esto que has hecho está mal hecho, sino es que esto que has hecho a mí no me ha sentado bien, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma, es donde ponemos el foco de las conductas. Y a partir de ahí vamos a poder encontrar acuerdos. Si yo al otro le critico su conducta, él se va a poner la defensiva en el minuto dos. Claro. Pero si yo lo que le digo es que esto que has hecho a mí me hace sentir mal, en realidad estoy aproximándole a decir, bueno, espérate, si te has hecho sentir mal, quiero saber por qué te ha hecho sentir mal, claro, o qué puedo hacer para que eso no vuelva a ocurrir.
Qué interesante, ¿eh?
Muy interesante.
Es muy interesante esto de poner el foco y no empezar a criticar al otro, sino decirles que lo que tú haces a mí me sienta mal o me pone triste o, y así se puede dar un diálogo, ¿no? Porque no se trata de discutir. A ver, en el amor no se trata de no discutir nunca, que hay que discutir. Yeah. Pero hay que aprender a resolver juntos los conflictos para poder salir fortalecidos. Llegados a este punto, le voy a preguntar a Javier si es posible estar enamorado toda la vida o inevitablemente el amor romántico se transforma en algo distinto.
Sí, yo creo que se puede vivir enamorado toda la vida. Otra cosa es qué tipo de enamoramiento tenemos en la cabeza, ¿no? Es decir, si estamos pensando en ese amor romántico de las películas, eso tiene una etapa. Además, eso tiene, como digo yo muchas veces, una caducidad biológica. Y eso está muy mediado por la atracción física y, de alguna forma, eso efectivamente es estupendo, es maravilloso, pero eso tiene una fecha de caducidad. Estas fases que tienen las parejas no es que sean fases, de alguna forma, estancas, ¿no? A los 3 años cambiamos y luego ya esto nunca ocurre. No, no, hay veces que las parejas se reencuentran, ¿no? Y de repente reaparecen fases anteriores. Con lo cual, esa pasión del principio tiene que ir evolucionando hacia una complicidad, ¿no? Es decir, en donde al final sigue existiendo, por supuesto, esa atracción física, pero hay un punto más de complicidad, ¿no? De cuidado y demás. Y esto, la siguiente fase, pasa a una fase ya más mayores, claramente, a una fase de confianza y cuidado, ¿no? Donde al final a mí no hay cosa que más me guste, ¿no? Que dos personas octogenarias paseando cogidas de la mano, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Yo quiero llegar ahí.
Ay, la vida, Rosado, la vida, que a veces nosotros mismos nos metemos en los problemas por no sé, por ser cabezones y no dar el brazo a torcer y entender las situaciones.
Bueno, y porque no tenemos las herramientas, a veces, Pulpo, Javier lo explica muy bien, a veces empezamos criticando y eso no es poner el foco ahí, o sea, ahí ya el otro se pone a la defensiva y eso acaba, vamos.
Ya, yeah, como el Rosario de la Aurora.
Efectivamente, pero yo creo que todos queremos llegar a ese punto de que decía Javier, de andar por el parque cogidos de la mano. Eso y fíjate es lo que hemos conseguido esta noche. Hemos empezado con Se nos rompió el amor y hemos terminado cogidos de la mano. Yo creo que algo bueno hemos hecho, ¿eh?
Claro, con razón me estabas diciendo que te tocase la mano.
Claro, ya. Digo, arrímate, Pulpo.
Ya, qué fuerte, Rosatis.
Es que tenemos aquí ya unas cuantas herramientas prácticas para mejorar la relación de pareja, para rebajar tensiones después de las vacaciones. Uh-huh. Y tenemos que aprender a transformar una crisis en una oportunidad para reforzar el vínculo, porque se puede. No hay que tirar la toalla, hombre, si merece la pena hay que seguir, hay que luchar. Uh-huh. Porque hemos visto que se puede conseguir, que sí, sí. Una crisis no tiene por qué ser el final. A veces claro, es simplemente una señal de que algo necesita atención, sí. Igual que cuando una rodilla te duele, porque has corrido demasiado, por ejemplo, pues lo mismo. Sí. Entonces, bueno, con comunicación, con paciencia, con cariño, las vacaciones pueden ser no solamente una prueba, sino una oportunidad para reencontrarse y para salir más fuertes como pareja. Vamos a darnos todos una oportunidad, porque es que está la cosa...
Mira, yo, Rosado, te perdono.
Yo también, Pulpo, sí, yo siempre perdono, pero hay que hablar, ¿eh? Yo te perdono todo lo que
siempre
tú quieras.
Siempre hay que hablar.
Pero hay que hablar, las cosas hay que hablarlas. Discutimos, resolvemos.
Es verdad.
No te puedes acostar enfadado, no. Eso, porque
uno no duerme, cuando se acuesta un poco ahí engorilado, uno no duerme, no descansa.
No descansas, y luego lo arrastras al día siguiente, y como no hablas otro día, ¿qué necesidad tenemos de perder el tiempo así? Resolvamos inmediatamente y sigamos.
Te perdono, de verdad.
Vamos al parque a dar un paseo.
Ven aquí, que te voy a dar un abrazo.
¡Ay, Pulpo! ¡Qué bonito es el amor!
Venga.
Quereros mucho, ¿eh?
Y yo también, Rosado. Un besito. Muchas gracias.
Adiós, ponedores.
Por ilusionarnos y sobre todo por darnos estas ideas para que estas cosas no vayan más. Gracias, Rosado.
Besito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Han llegado esta noche los primeros 21 españoles repatriados de la flotilla de Gaza. Este era el recibimiento en Barajas y en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. A su llegada a España, los activistas han denunciado malos tratos por parte del gobierno israelí. Esto ha dicho